y recibimos vía contacto de Zoom a la licenciada Victoria Novak para una nueva columna de cine en Hora Puente. ¿Qué tal, Victoria?
Hola, hola chiquillos, ¿cómo andan?
Muy bien. Vicky, ¿qué novedades tenemos en el mundo del cine?
Un montón, así que vamos directo, porque si no, después no nos da el tiempo y se nos prende fuego todo. Bueno, ¿se acuerdan que estuvimos hablando del cine latinoamericano, de los lugares para estar? Entonces, se me ocurrió buscar un poco de las recomendaciones que hay en nuestro país, como por ejemplo, Cinemateca. ¿Me recuerdan si ustedes son afines a Cinemateca o no?
Yo solía ser socia antes de la Hola. Pandemia, pero sí. hace un tiempito que no voy.
Sí, yo no estoy en contra, así que por...
¿Antes de qué, perdón?
Antes de la pandemia.
Está, perfecto. Sí. Bueno, el hecho es que Cinemateca abrió sus puertas, ¿no? Se está volviendo un poco a esto. Entonces les traje los estrenos que va a haber en octubre en nuestro querido Cinemateca. Y para empezar, solo decir que las películas son maravillosas. Nada, eso. Cinemateca, profundo amor. La primera película que se estrenó ahora, se estrena en octubre, es Amanda. Y Amanda es una película francesa, básicamente, que se centra en la vida de una niña que tiene 7 años. Y gira en torno a cómo es su relación con su mamá y con su tío. Pero lo que en realidad es el centro de esta historia es que pasa algo interno y trágico, ¿no?, en el entorno familiar. Entonces, desde la mirada del director y cómo gira todo, el tema del fin, del tema de la película, es en realidad la necesidad de superar cualquier tragedia, cómo encarar nuevamente una vida, y cómo salir adelante, ¿no?, siendo sobrevivientes de lo que pasa y qué es lo nuevo que nos trae. Entonces es como que la película es un toque de realidad, ¿no?, y de las relaciones intrapersonales y demás, con la mirada de un director como Michael Hearns. Esta película se estrenó en 2018, pero llegó a nuestro país este año. Uh-huh. para ser vista. Si miran el tráiler, van a llorar. Ya con el tráiler medio que se te arruga el corazón y te dan ganas de ir. Así que a toda nuestra gente, vayan a Cinemateca. Háganse un favor a ustedes mismos y vayan. Y descubran que hay más cine aparte del de Hollywood. Que no estamos en contra, pero bueno. Después, otro de los estrenos es una película iraní. Paréntesis, Irán es un gran lugar de desarrollo de historias totalmente increíbles. Yo he tenido oportunidad de ver algunas y, por favor, vayan también. Esta película se llama La Doma, también es del 2018 y de las jóvenes promesas que tiene Irán, que voy a tirar el nombre del director, no me juzgue, no hablo iranista. Esta persona se llama Poya Badokhobek. Uh-huh. Ay, ni idea, pero sí. El hecho es que esta película, La Doma, se centra en un adolescente de 16 años en un Irán contemporáneo. Bueno, ¿qué pasa? Bueno, todos conocemos la realidad de Asia y sobre todo del Medio Oriente. Y situación con mujeres y un montón de prejuicios que hay. Entonces, esta película se centra en el transcurso de la vida de un adolescente en el mismo Teherán, en la ciudad de Teherán, donde un día, yendo por la vida a estudiar, toman una decisión bastante compleja. Cuando un día te levantás y decís, che, ¿qué te parece si hacemos esto? Y bueno, se transforma el mundo en sí. Es una película muy intensa, con unos idas y vueltas complejos, pero está muy bien. Se centra también, casi todas las tomas del film son un over shoulder que sigue a la protagonista. Y también el tráiler promete mucho, y yo no soy muy fan de decir vayan a ver lo que sea por guiarme de un tráiler, porque me ha pasado de que a veces los tráilers son mejor que la película, pero no creo que en este caso no me estoy equivocando. En las primeras dos películas que nombré, así que eso, es una buena oportunidad para indagar en algo nuevo.
Esas son tus dos recomendaciones para ver en Cinemateca.
Exacto. Y hay otra también, una película argentina, chilena y francesa que se llama Muere, monstruo, muere, que esto es más un thriller psicológico, también del 2018, que está rodado en lo que es los Andes, ¿no? Y bueno, es todo una especie de terror contemporáneo, un poco macabro. Es lo que tengo para decir, pero está muy bien desarrollada. Digo, es de Alejandro Fadel y también es del año 2018. Alejandro Fadel es un director argentino bastante reciente, así que nada, también es otra gran recomendación. Y mi última recomendación de Cinemateca, los estrenos de este querido octubre, es una película del director Eric Zonka, que se llama Sin dejar huellas, y esto es más un policial que se rodó en Francia y Bélgica en el 2018, que gira también en torno a la desaparición de un muchacho y cómo el policía que se hace cargo de toda esta situación, bueno, es un policía con una vida bastante compleja, con un trasfondo de alcoholismo y nada. Entonces, aparte de sobreponerse a todos los problemas personales que tiene, está a cargo de todo este embrollo que es la desaparición de esta persona y llegar a encontrarlo. Eso, para empezar, Trancu, ¿no? De Cinemateca.
Variado, ¿no?
No sé si alguna le llamó la atención.
De todos los géneros.
Interesante.
Son por lo menos dos dramas, una de terror, que viene a tono con octubre, y bueno, una película policial que parecería bastante interesante. Y son todas que van a estar en sala durante las próximas dos semanas, por lo menos.
Exactamente, en nuestro querido Cinemateca. Así que, Genchi, váyale, por favor. Aprovechemos que tenemos lugares tan hermosos como Cinemateca. Pero, en contraposición, si no tenemos ganas de salir, si seguimos con fiaca o, bueno, miedo a toda esta situación actual y de ir a una sala, también traje algunas recomendaciones de nuestro querido y aclamado Netflix. Yo sé que siempre digo que hay que salir un poco de la Matrix, pero hay cosas buenas para ver en Netflix. Y como no podía ser de otra manera, traje bastante variadito en el sentido de que traje, por ejemplo, para que de la clásica, se estrenó Enola Holmes, no sé si le suena,
sí,
Holmes, con John Agulado, Sherlock, los pibes.
Sí, sí, con Millie Bobby Brown, como exacto, Enola Holmes, que, y que vendría sí, a ser una hermana aparecida de Sherlock Holmes.
Es increíble, esto es como una especie de precuela, es como hurgar un poco más la vida de Sherlock Holmes, que es este personaje tan enigmático, pero desde la perspectiva de su hermana. Esta película lo que tiene es una ruptura de la cuarta pared, actuaciones que...
Sí, de hecho, Millie Bobby Brown, para anunciar la película, hizo un TikTok o algún reel o algún tipo de tecnología nueva en materia de videos, con fragmentos del diálogo, más que nada, en realidad. Es ella actuando,
exacto,
en su casa.
Sí. Correcto, exactamente. Está muy bien. Digo, tuve la oportunidad de verla y me gustó. Sin dudas, Helena Bonham Carter, nada, la amaremos por el resto de nuestra vida. Para quienes no la conocen, vayan a ver The Fight Club, ya de paso. Y la tercera de Harry Potter, siendo no fan de Harry Potter, vayan y veanla, a Beatrix. Porque nada, sí, es Helena Bonham Carter, chicos. Y si no, la buscan en The Crown, que es la princesa Margarita.
Sí,
que
bueno,
a su vez el 15 de noviembre se estrena la quinta temporada.
Es la reina de Alicia y ha participado en otras películas más de Tim Burton.
Uh-huh. Exactamente, correcto. Enola Holmes promete, está muy bien, está bien filmada, visualmente es muy bella y las actuaciones dan ganas de verla. Digo, no tengo más nada que decir en ese sentido. A su vez también... ¿se acuerdan que estuvimos hablando de Greta Gerwig como una de mis directoras referentes,
sí,
hace algunas columnas atrás?
Uh-huh.
Bueno, de la querida Greta en Netflix han colgado Lady Bird, su ópera prima, y yo no puedo estar más agradecida, pues me pasaría un fin de semana viéndola en loop.
Que fue recomendada acá. Ya.
Exactamente. Así que ahora no tienen que buscarlo por ni Streamio, ni por otros lugares, o Torrent, que también pueden buscarlo por ahí. Está en Netflix. La van y la ven. No es una sugerencia, es una orden directa. Después, ¿se acuerdan que yo les hablé del documental El Dilema de las Redes Sociales?
Sí.
Se los mencioné en algún punto. Bueno, también es una recomendación para ir y verlo. Yo lo tomo como un mea culpa de quienes encabezaron lo que es la manipulación en redes sociales, y que ahora su cerebro está diciéndole, che, quizás nos equivocamos un poquito, vamos a redimirnos. Nada, vayan y véanlos, y después me dicen si desactivaron o no las notificaciones de su teléfono.
A mí lo que me pasa
con... Es un choque un poco más con nuestra realidad.
A mí lo que me pasa con ese Dime. Documental en particular... Es que yo con cabeza conspiranoica hace 5 años que yo ya creo en eso.
Idem.
Claro, que me lo vengan a decir ahora, bueno, está. Hay gente que está re sorprendida y mirá lo que nos hacen. Pero bueno, sí, mínimo nos hacían eso.
Exacto, el teléfono siempre te escucha, pero esto es como un mea culpa. Yo lo tomé como un, bueno, nos equivocamos, se nos fue un poco de las manos. Sí, amigos, ya nos dimos cuenta.
Igual está bueno esto
la gente. Sí.
De apagar las notificaciones, es una muy buena recomendación, más allá de todo, de toda la teoría conspiranoica, ¿verdad? Mantener el silencio, mucho, mucho mejor. A mí lo que me llama la atención del documental es que es como la Matrix adentro de la Matrix, porque es como una crítica a las redes sociales, pero estás en Netflix y... No, es como lo mismo, aparte de todo el algoritmo, digamos.
Esa fue una de las críticas que se dio también, de hecho, decir, bueno, pero me estás diciendo esto y lo pusiste en la plataforma. Bueno, no, al final, nada, la nada misma, pero tómense un rato. Es cortito, es mirable. Aparte tiene partes de ficción también para ilustrar un poco y es como, bueno, esto es lo que está pasando. Después también traje dos de mis películas favoritas del estudio Ghibli. No sé si saben de lo que les estoy hablando. Si les nombro Miyazaki.
Estudio de animación japonesa, de los más reconocidos hace años, que es responsable de películas como El viaje de Chihiro o Mi vecino Totoro.
Exacto, punto para Ramiro. Y son de las dos películas que traje que son, ay Dios, es como que no puedo. No puedo, también pasaría mi fin de semana el loop viéndola. Son tan hermosas. Y no solo es que son hermosas visualmente, son, ¿cómo decirlo?, innovadoras en cuanto a historias para niños y los mensajes que dan. Y cómo buscan darle la vuelta a todo. Así que si tienen niños, sobrinos, primos, lo que sea, muéstrenle un poco el viaje de Chihiro. O lo que es Mi vecino Totoro y que no miren tanto, no sé,
y permitime,
que no estamos en contra,
Y permitime agregar La princesa Mononoke.
Ay, por favor, sí, ay, lloro también de la emoción.
Es una buena forma de acercarse a la animación japonesa, que es muy buena y no es todo lo que veíamos de chicos nomás, que era solo piña patada.
O Pokémon y Digimon también somos generación, esa generación.
Los japoneses tienen una maravillosa capacidad de narrar historias desde su ritmo totalmente atípico a lo que estamos acostumbrados, que eso me parece que suma muchísimo.
Correcto. Julie, no sé si estás afín con alguno de los nombres que dimos, o Pokémon o Digimon.
Sí, claro, totalmente. Soy esa generación y los miré. Pero no tanto, no tanto del cine de animación. Así que, bueno, ustedes me recomiendan esto como puerta de entrada, digamos, a este universo.
Ay, sí.
Buenísimo, ya lo tengo.
Y para caer en el profundo amor. Y Miyazaki también tiene como una mirada muy particular, no solo de su perspectiva como director, sino del mundo en sí. Y nada, es muy intenso todo. Pero bueno, no solo voy a recomendar cosas para niños, sino tenemos un público adulto. Y... ¿se acuerdan que les dije que traje cosas de Netflix? Pero no Netflix y sus series clásicas de Estados Unidos o de lo que ya conocemos. Les voy a contar sobre una serie que se llama Borgen. No sé si les suena de algún lado.
No.
Bueno, esta es una serie noruega, perdón, de Dinamarca. Se me transforman los nombres. Y es una serie que muestra cómo son las internas de la política mismo en Dinamarca, y cómo llega al poder la primera mujer que en ser primer ministro. Es nada, yo he visto dos capítulos y ya se me volaron todos los pajaritos de la cabeza, yo no les puedo explicar. La serie son 3 temporadas de 10 capítulos, o sea, claramente esta serie ya se emitió en Dinamarca, se estrenó en 2010, pero no les puedo explicar, chiquilines, lo que es, no solo visualmente, sino la historia en sí y cómo van develando parte de lo que es su cotidianidad y su historia política como país. Creo que es una manera interesante de descubrir nuevas cosas más allá de lo que podamos leer en internet. Creo que también es una buena opción. Digo, son 10 capítulos por temporada de una hora, es tomarnos un tiempito y sobre todo para entrar en cosas nuevas, así que creo que es interesante. Y no solo les traje lo que refiere a thrillers políticos o cosas de drama, sino también de Dinamarca algo más que tiene Netflix, es una serie de comedia que se llama Rita. Me gusta que le pongan nombres simples a todo lo que es sus series. El hecho que esta serie Rita es una comedia que va en torno a una profesora de un secundario que nada, es todo lo que hubiéramos querido tener en los docentes, ¿viste? Esa que va contra todo, que se pelea con quien se tiene que pelear, que le contesta a los alumnos o a veces entra en roscas del tipo, no, pero vos hiciste esto y vos no. La clásica pelea de adolescentes, bueno, esa es la idea de Rita, pero es una comedia no liviana, pero sí entretenida también, con una fotografía muy interesante y que creo que lo que se apuesta mucho en Dinamarca es el hecho de que juegan mucho con la visual en sus producciones y nada, es una buena opción para ver un tipo de comedia más allá de, no sé, Lars von Trier, que tiene sus películas cómicas, que es el jefe de todo esto. Nada, también otra recomendación para que vayan anotando.
Muchas gracias, Vicky.
¿Cómo venimos hasta ahí?
Perfecto, perfecto. Con ya muchas anotaciones para mirar en las próximas 2 semanas y te esperamos para una nueva columna.
Muchas gracias por el espacio nuevamente y los veo en 15 días.
Hora Puente. Refresca tu mente.